El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Este próximo domingo celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor y la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Representantes de las delegaciones de comunicación de las diócesis andaluzas participarán la próxima semana en el encuentro nacional que convoca la Comisión Episcopal que preside Monseñor José Manuel Lorca, obispo de Cartagena, que sustituye a Monseñor Juan del Río, fallecido recientemente a causa del coronavirus. Para Monseñor Lorca, las delegaciones de medios realizan una gran labor. Así se lo ha contado a los compañeros de COPE Málaga.
De estar muy cerca de los acontecimientos, de sacar a la calle también la luz de las maravillosas acciones que está haciendo, pues, tanto los laicos como los sacerdotes, y ayudarnos sobre todo a descubrir que hay esperanza.
El Espejo Andalucía.
En Guadix, el nuncio preside mañana 15 de mayo la celebración de la fiesta del patrón, San Torcuato, José Fernando Titos.
Así es, invitado por el prelado occitano, por la mañana presidirá la misa pontifical y por la tarde bendecirá una imagen en bronce de San Torcuato, que trajo la fe a estas tierras en el siglo I. Don Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix.
Hemos invitado al nuncio de su santidad, el Papa Francisco, en España, su excelencia reverendísima Bernardito Auza. Estamos muy contentos porque va a conocer nuestra diócesis, primase de Hispania.
En Montilla, muy cerca del sepulcro de San Juan de Ávila, se ha presentado el Atlas Visual de San Juan de Ávila, una obra de gran valor pedagógico. Cuéntanos, Nati Gavira.
Así es, Sara, y el Atlas, concebida como una obra divulgativa sobre la vida del Santo Maestro, se presenta con 400 páginas a todo color. El nuncio apostólico adelantaba cómo muchos se acercarán a la vida y obra de San Juan de Ávila a través de este Atlas.
A través de su éxito, estoy seguro que muchos se animarán a introducirse en los escritos de este sacerdote secular y santo doctor de la Iglesia.
Impulsada por la diócesis de Córdoba, está escrito por Francisco Javier Díaz Lorite.
En Granada, el patronato de las escuelas Ave María responde a las acusaciones de Unión Romaní, que señala como racista al padre Andrés Manjón. Nos lo cuenta Paqui Pallarés.
El padre Manjón, que atendía a niños gitanos del Sacromonte dándoles alimento y educación escolar, es el fundador de estas escuelas Ave María y su causa de beatificación está abierta. Este patronato, que custodia su memoria y obra en Granada, señala que estas acusaciones no tienen fundamento y son gratuitas, a raíz de un libro que han leído de Manjón, sacado de contexto y sin rigor histórico.
Conocemos ahora una acción solidaria misionera puesta en marcha por la agrupación de cofradías de Málaga en Carnillamas.
Así es, Sara, y se trata de la donación de 100 sillas de ruedas al prefecto apostólico de Batambán en Camboya, el jesuita Quique Figaredo, conocido por su labor con los damnificados por las minas antipersona.
Es una bendición, para mí es una bendición tener estas sillas y poder ayudar a tanta gente que sufre discapacidad en Camboya.
Y en Sevilla hoy se celebra el 10º aniversario del seminario menor Pablo Enríquez.
En efecto, Sara, y esta tarde se conmemorará el 10º aniversario de una institución que ha acogido durante este decenio a 48 jóvenes. De ellos, 8 son hoy sacerdotes. El administrador apostólico, Monseñor Asenjo, será el encargado de presidir una vigilia que se celebrará en la explanada del Monumento al Sagrado Corazón en San Juan de Alfarache.
Los santuarios marianos del mundo se unen para invocar el fin de la pandemia con el rezo del Santo Rosario. Cuéntanos cómo se hará en la diócesis de Cádiz y Ceuta, Carlota Carmona.
La iniciativa convocada por el Papa Francisco se realiza a la luz de la expresión bíblica de toda la Iglesia subía incesantemente la oración a Dios. La diócesis de Cádiz y Ceuta se ha unido a esta maratón de oración que durante todo el mes de mayo, desde los distintos santuarios de la diócesis, se retransmitirá en directo el rezo del Santo Rosario por el canal de YouTube del Obispado de Cádiz y Ceuta.
Sigue tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía.
Vamos con las noticias de Huelva y lo primero que voy a hacer es lanzarte una pregunta. ¿Sabías que el 75,31% del alumnado de la provincia, desde infantil a bachillerato, cursa la asignatura de religión? Pues en unos minutos hablaremos de esto con el delegado para la educación de la diócesis, Celestino Gómez. También hoy contaremos con Rafael Benítez y su opinión, Faruk Narváez, responsable de animación comunitaria de Cáritas, que hará balance del encuentro de mundo rural que organiza la entidad, y Pablo Rasco con la agenda. Eso sí, ahora es el turno de Héctor Sánchez y las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Bueno, lo primero, ¿qué tal fue el encuentro diocesano de la juventud celebrado el pasado sábado?
Pues bien, a pesar de que hubo algún problema técnico que tuvimos que resolver sobre la marcha, pero bien, bien. La verdad que los jóvenes muy contentos, unos testimonios preciosos y un momento muy ilusionante para ellos. Espero que haya cundido y que esa alegría que queríamos que transmitirles, esa alegría del discípulo misionero, pues ahora, a partir de ahora, ellos sean los que se lancen a contagiarla a otros jóvenes.
Seguro que dará muchos frutos. Bueno, vamos con las noticias de esta semana, con las principales. La primera, decreto sobre el uso de la vía pública en actos de culto, litúrgicos y de piedad o devoción popular, tras el estado de alarma.
El vicario general de la diócesis, Emilio Rodríguez, hacía público este decreto general ejecutorio por el que, tras el cese del estado de alarma decretado por el Gobierno de España, ha querido recordar que este motivo no supone el fin de una situación sanitaria excepcional, por lo que hay que seguir contemplando las disposiciones y limitaciones respecto a la celebración de actos en la vía pública que dicten tanto la Administración autonómica como la local. En este sentido, cualquier tipo de acto de nuestras entidades que suponga una convocatoria en la vía pública deberá respetar escrupulosamente las disposiciones sanitarias vigentes, recabar el permiso tasativo y por escrito de la autoridad municipal y el visto favorable del párroco, remitiendo ambos a la Vicaría General.
Hermanamiento de la Hermandad de la Cinta y de la Hermandad Matriz del Rocío.
Las hermandades de Nuestra Señora del Rocío, patrona de Almonte, y de Nuestra Señora de la Cinta, patrona de Huelva, se hermanaban en un acto que tenía lugar ayer jueves, 13 de mayo, festividad de la Virgen de Fátima, en el santuario de la Virgen de la Cinta. Un hecho que resalta los numerosos vínculos que les unen a lo largo de la historia, constituyendo históricamente las devociones populares que más han venerado los vecinos de ambas localidades, a las que acuden sus hijos para implorar su ayuda en tiempos de adversidad como los que ahora vivimos por la pandemia del coronavirus. El obispo de Huelva, Santiago Gómez, presidió la Eucaristía previa al acto de hermanamiento por parte de Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz del Rocío, y Esteban Brito, hermano mayor de la Cinta.
Eucaristía de Acción de Gracias por los 100 años de la Fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret el pasado sábado.
La Parroquia Mayor de San Pedro de Huelva acogió al mediodía del pasado sábado 8 de mayo la Eucaristía de Acción de Gracias por el primer centenario de la Fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, una celebración presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez. El lunes 3 de mayo se cumplían los 100 años por la fundación de la Congregación Religiosa de Misioneras Eucarísticas de Nazaret, fundada por San Manuel González en Málaga en 1921 y de derecho pontificio desde 1960.
Precisamente, Héctor, la labor de las misioneras eucarísticas de Nazaret, conocidas como nazarenas en nuestra diócesis de Huelva, podrá ser vista en un reportaje especial que sigue las huellas de San Manuel González en Huelva.
Así es, Sara, y en el programa Pueblo de Dios de la 2 de Televisión Española. La emisión será este próximo domingo a las 11:30 de la mañana, con reposición el jueves a las 9 de la mañana.
Gracias, Héctor. Te esperamos el próximo domingo en la Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana. Tiempo ahora para Rafael Benítez y su mirada de la actualidad. Buenas tardes.
Buenas tardes. Andaba yo leyendo una entrevista en News Diario a Peter Bogosian, miembro de Ateos por la Libertad y experto en ateísmo, pensamiento crítico, pedagogía, escepticismo científico y el método socrático. Muchas expertitudes me parecen a mí, pero bueno. Me llamó la atención el análisis que hace de algo que se ha dado en llamar con el consiguiente anglicismo, la cultura woke, un término que define a alguien con un nivel de conciencia social propio de un millennial que se precie, es decir, alguien que se informa y se interesa sobre problemáticas sociales de actualidad. Un woke del más alto nivel no duda en aliarse a causas, incluso cuando éstas no le afectan en lo más mínimo. Según el Urban Dictionary, ser woke significa estar al tanto, saber lo que ocurre en la comunidad. Pero esto, que suena bien, ha dado a luz una superioridad moral que no admite discusiones y ha generado un nuevo puritanismo de lo más estrafalario. El mencionado autor explica que entre los nuevos defensores de la justicia social se utilizan términos atractivos a gran parte de la sociedad. Tomemos la palabra inclusión, por ejemplo. Suena bien, ¿no? ¿Quién no iba a querer un entorno inclusivo? Inclusión significa acogedor, pero puede ser que haya personas que se sientan ofendidas por algo que pueda decir otro. Y si la gente se siente ofendida, entonces no se sentirá acogida. Así que para evitar que la gente se sienta ofendida, hay que poner barreras al entorno en el que se quiere ser inclusivo. Y así, al final, un entorno inclusivo significa la introducción de restricciones. O sea, que no haya libertad de expresión, que no haya debates ni diálogos abiertos. Es decir, que va a resultar que inclusión es excluir a todo el que no piense, sienta y hable según la nueva ortodoxia. Bonito futuro. Así, en un curioso giro de los acontecimientos, hay universidades americanas en busca de espacios seguros para los grupos sociales menos privilegiados, ya sea por género o raza. El resultado es que esos espacios seguros son solo para mujeres o para afroamericanos, lo que viene siendo gente de color negro. Resulta que ahora la segregación por género o raza está bien si son ellos los que la proponen y justifican, los concienciados o woke. ¿De dónde sale esta gente? Paradójicamente, de los centros de pensamiento. Bogosian comenta: la gente inteligente cree en cosas raras porque el hecho de que sean listos significa que son buenos racionalizando cosas, pero pueden razonar para acabar justificando una conclusión errónea. Y refiriéndose al fenómeno en los Estados Unidos, dice que las universidades han sido tomadas por una ideología parasitaria. Es una ideología que ha parasitado el liberalismo y ahora ya es la ortodoxia moral en las universidades. La gran mayoría de los profesores universitarios, especialmente de humanidades, se identifican como liberales de izquierdas. El sistema universitario se ha deshecho de forma sistemática, primero de los conservadores, luego de los liberales y luego de los llamados moderados. Las humanidades viven en una cámara de resonancia en la que solo se hablan a sí mismos y ven la universidad como un centro de adoctrinamiento ideológico. Aquí las cosas, en España, no son muy diferentes si lo analizamos bien, y si lo son en algún momento, ya acabaremos copiando el fenómeno. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Según los datos dados a conocer por la Delegación para la Educación de la Diócesis de Huelva, el 75,31% del alumnado de las etapas comprendidas entre infantil y bachillerato está matriculado en la asignatura de religión católica. Vamos a hablar de ello con el delegado diocesano para la educación, Celestino Gómez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, Celestino, en primer lugar, a tenor también de este dato, ¿no?, y teniendo en cuenta otros que ha recopilado la Delegación para la Educación, ¿cuál podríamos decir que es el estado de salud de la asignatura de religión en Huelva?
Mira, la diócesis de Huelva se imparte la enseñanza de religión católica en 203 centros de enseñanza pública, en 25 centros concertados y en 2 centros privados. Según los datos estadísticos que tenemos, observamos que a medida que va subiendo la etapa de enseñanza, baja el porcentaje de alumnos inscritos en esta asignatura. A pesar de ello, todos los alumnos escolarizados en nuestra provincia son más de un 75% los que cursan esta enseñanza. Alrededor de unos 75-31%. Por tipo de centro, en los concertados se alcanza el 95%, como es natural. En los privados el 100%, y mientras que en los públicos es del 68%, haciendo una media, resulta el dato que te he dado anteriormente, que es de 75, más del 75%.
Y a tenor de estos datos, ¿qué valoración harías?
Hombre, es positivo que se mantenga ese dato, es importante. Se mantiene la religión como una materia que eligen los padres libremente y le dan la importancia que realmente tiene para la educación de sus hijos, la educación integral de sus hijos.
Importante ha sido también el acompañamiento del profesorado de religión durante este tiempo de pandemia. También la creatividad ahí ha jugado un papel importante, ¿no crees?
Exactamente. Desde que comenzó el curso escolar, el equipo de educación se ha marcado como uno de los objetivos esenciales apoyar al profesorado de religión como testigo, como misionero, testigo de fe en la escuela y más en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Consideramos que su labor ha sido importantísima, como tú bien has señalado. Su misión no abarca solamente el espacio del aula, sino que se extiende más allá, en la formación integral del alumno. Las actividades que hemos diseñado abarcan los dos aspectos, el humano y cristiano, la fe y la cultura, con la finalidad de vivir el espíritu del Evangelio. Apreciamos, lógicamente, su esfuerzo, el esfuerzo tan grande que han hecho el profesorado, su ayuda tan extraordinaria en la formación, en la preocupación por los alumnos y sus familias, en el tiempo de confinamiento del curso pasado y también en este curso, con las clases semipresenciales, cuidando las medidas sanitarias impuestas en todo, que todos conocemos, además de la cantidad de actividades online, llamadas telefónicas, correos, videoconferencias, WhatsApp, etcétera. Uh-huh. Están en contacto permanente, los profesores han estado en contacto y están en contacto permanente con los alumnos para ayudarles en las tareas escolares y en algunos casos en lo personal también, porque a veces ese virus ha hecho estragos en los más vulnerables de la casa, que son los abuelos, y eso lo sienten realmente y los alumnos. Uh-huh. La situación del profesorado en estos meses de curso ha sido de bastante baja a causa del COVID, como tú sabes. Algunos siguen con síntomas persistentes por ser personal de riesgo y, por tanto, no pueden incorporarse a las clases. Hasta esta fecha todos han recibido la primera vacuna, la AstraZeneca, pero por el problema que ya conocemos queda pendiente de la decisión de la Consejería de Salud la segunda dosis de AstraZeneca.
Celestino, las diócesis andaluzas han iniciado la campaña para la matriculación en clase de religión. Cuéntanos, ¿se centra en cuidar?
Sí, la iniciativa de la clase de religión, de la campaña, en estos momentos previos a la matriculación de los alumnos, que tendrá lugar en los primeros días de junio para infantil y primaria y en la primera semana de julio para secundaria y bachillerato, comenzamos con la campaña para que se apunten los alumnos, para que los padres señalen como importante la enseñanza de la religión católica en la escuela. El profesorado está poniendo todo su empeño en estos días para difundir ante la opinión pública y cada padre, madre y alumno la importancia de recibir esta enseñanza. Necesitamos, lógicamente, que cada uno aporte su granito de arena a esta causa con los recursos que tenga a su alcance, sobre todo con las medidas telemáticas que manejamos y que es la mejor estrategia hoy día para promover la opción de la clase de religión tan importante para una educación integral del alumno.
Uh-huh. Celestino Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, estaremos atentos a esa campaña de matriculación para la asignatura de religión. Muchísimas gracias también desde aquí a todo el profesorado de religión por la gran labor que realiza y ese acompañamiento que ha venido haciendo durante todo este tiempo de pandemia, llevando también al alumnado y al profesorado, ¿no?, al resto de compañeros, ese mensaje de vida y esperanza que es también la asignatura de religión. Muchísimas gracias.
Gracias, Sara, y hasta luego.
Entramos ya en el tiempo de Caritas Diocesana, hablando de la clausura que tendrá lugar mañana del Encuentro de Mundo Rural, y para hablar de ello tenemos ya con nosotros a Faruk Narváez, que es responsable de animación comunitaria de la entidad. Muy buenas tardes, Faruk.
Buenas tardes.
Bueno, un encuentro que en esta ocasión, en las condiciones que se ha desarrollado, ha durado un mes y medio, en el que ha habido diferentes acciones. Cuéntame.
Pues sí, el encuentro, por ser desarrollado de la manera online como lo hemos propuesto, aunque se hacían de actividades, digamos, efectivas en cada uno de los pueblos o proyectos que participaba, pues han habido diferentes actividades que han pasado desde la formación con los equipos de Cáritas y después con las propias iniciativas que se han ido subiendo a la página, donde pues se ve reflejado este esfuerzo que al día de hoy tenemos cerca de 30 experiencias. Así que son diferentes actividades y dentro de ellas pues muchas iniciativas.
¿Qué valoración puedes hacer, Faruk, de todo ello? Porque estas diferentes iniciativas de las que habla son muy variopintas y además hablan un poco de lo que se hace, ¿no?, en cada uno de los territorios.
Sí, a ver, las iniciativas van enfocadas, o digamos, dentro del marco de la ecología integral, donde celebramos el Encuentro Mundo Rural este año, y donde se pedía a la gente que subiera experiencias, iniciativas, proyectos que tuvieran que ver con el cuidado de la naturaleza, cuidado de las personas y el trabajo con otras organizaciones que también están en este mundo. Así que eso ha permitido una serie de experiencias muy interesantes. Podríamos pues comentar el tema de vecindad, de visitas, de ir a ver a las viviendas de las propias personas, pues cómo se encuentran. Después proyectos de tipo comunitario con el tema de los huertos, es una manera de aprender, de poner en contacto, hay mucha experiencia que tiene que ver con esto. También han habido entrevistas con personas y concretamente con el sacerdote que está encargado de la pastoral social, Juan Manuel Arija, comentando sobre el tema del cuidado de las personas en situación vulnerables de enfermedad. Son muchas las iniciativas, ahora mismo sería muy muy complicado hablar de ellas, pero invitando a que se acerquen por la página web nuestra, donde está el Encuentro Mundo Rural, y descubran todo esto que significa ecología integral llevada a la práctica.
Y además que merece muchísimo la pena. Y supongo que ese denominador común de todas las iniciativas desarrolladas durante este tiempo será también, estará presente, por supuesto, mañana en esa clausura, también de forma online, que está programada del encuentro.
Sí, mañana sábado a las 10 de la mañana vamos a tener la clausura de este encuentro que tiene el lema En conexión con la casa común, y pues va a ser un momento donde demos valor a todo lo que hemos hecho y sobre todo a lo que se inicia, porque estas actividades lo que nos hacen es descubrir muchas cosas, muchas iniciativas, ganas de seguir haciendo cosas. Trabajamos también la espiritualidad con el tema de la creación. Es muy rico y mañana en la clausura vamos a poner en valor todas estas situaciones. Nos va a acompañar Raúl Flores, del equipo de estudio de Caritas Española, una persona que acompaña las experiencias que se hacen a nivel rural en toda España a través de las Caritas. Así que va a ser un encuentro que va a ser breve pero muy intenso, porque pues vamos a trabajar espiritualidad, iniciativas y claves y conclusiones también de todo lo que ha sido este encuentro.
Pues seguro que dará muchos frutos y ya habrá que pensar, seguro que dará muchos frutos de aquí en adelante, porque recoger todo el cuidado, todo lo que hablas, ¿no? Todas esas iniciativas que hablan tanto de la naturaleza, ¿no? En la que vivimos, de los recursos que tenemos y sobre todo, como hablabas también, de las personas, ¿no? También y del cuidado de las personas. Este encuentro del mundo rural que se clausura mañana y ya habrá que pensar en la próxima edición. Farouk Narváez, responsable de animación comunitaria de Caritas Diocesana, gracias por estar con nosotros de nuevo en el Espejo.
Gracias a vosotros.
Ahora es tiempo ya de escuchar las próximas citas que nos trae, como siempre, Pablo Rasco. Buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. El Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil, junto con la Delegación para el Apostolado Seglar, convoca a una charla del sacerdote diocesano de Málaga y cantautor católico Fermín Negre, un modo de prepararnos para un nuevo Pentecostés. La charla tendrá lugar en la parroquia onubense de San Sebastián el próximo miércoles día 19 a las 6:30 de la tarde. ¿Qué y quién nos mueve en la vida? Con esta pregunta, Fermín Negre comenzará esa reflexión en la que invitará a los asistentes a bucear en la propia verdad y misión de cada uno, acogiendo su historia de heridas y amor, para vivir desde el agradecimiento y lanzarse a evangelizar en sus ambientes y cotidianidad. Una charla que irá especialmente dirigida a jóvenes y seglares. Y las romerías de Corrales y de Aljara, que son objeto de recuerdo y de homenaje en la exposición fotográfica Nuestras Romerías, que muestra las instantáneas de Jesús Lima López y Miguel Muñoz. El evento, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aljaraque, se podrá visitar hasta el 28 de mayo en la Sala John Castizo Ciluaga del edificio municipal de Bellavista, de lunes a viernes de 9 a 2 y de 5 a 8 y los sábados de 10:30 a 13 horas. Y el próximo sábado, día 22 de mayo, se celebrará un homenaje al matrimonio formado por Vicente Morales y Rosy Escala. Este matrimonio onubense, conocido por ser los padres del grupo de música más emblemático de todo el panorama católico, Brotes de Olivo, recibirá el homenaje de su diócesis natal, testigo de los 60 años de la historia de Vicente y Rosy, laicos y embajadores de la Iglesia de Huelva en toda su amplia labor evangelizadora por España, Portugal, México, Perú, Venezuela, Togo, iniciadores de la comunidad Pueblo de Dios, situada en Niebla. Recibirán de manos del obispo de Huelva, Santiago Gómez, la insignia Pro Ecclesia et Pontifice que concede la Santa Sede, como decimos, la mañana del próximo sábado, día 22 de mayo, en un acto de aforo restringido por causa de la pandemia, pero que podrá seguirse a través de la cuenta de Facebook de la diócesis de Huelva. Y por último, recordamos que el monasterio de Santa Clara de Moguer ha reabierto sus puertas al público en las visitas turísticas guiadas. Los horarios son de 10:30, 11:30 y 12:30 por la mañana. Se proporcionarán todas las medidas de seguridad por la COVID. Podrá realizar cómodamente la visita y disfrutar de un conjunto arquitectónico excepcional en la provincia de Huelva.
Muchísimas gracias, Pablo. Buen fin de semana. Otro apunte, la Hermandad Matriz inicia hoy la novena en honor a la Virgen del Rocío en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Almonte a las 8:30 de la tarde, que se desarrollará a puertas abiertas. Pues muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Os espero a todos el próximo viernes, pero antes, como siempre, Iglesia Noticia el domingo a las 10:45 de la mañana. Muchísimas gracias. Hasta el viernes que viene.